Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un gozo para nosotros compartir este programa. Esperemos sinceramente, y es nuestra oración, que podamos ayudarle en su caminar diario con nuestro Señor Jesucristo.
Así es, Natalia. Aquí en Llamada de Medianoche, esperamos que el Señor nos use para su gloria. No queremos dejar de agradecer a quienes hacen posible nuestra salida al aire en esta emisora amiga.
Hoy tenemos un interesante equilibrio entre preguntas sobre el futuro y otras relacionadas con la vida diaria. Comenzaremos con una pregunta referida al futuro reinado milenial de Jesucristo y seguiremos contestando sobre las oraciones que pide intercesión de aquellos que ya están en presencia de Dios.
También veremos cuándo comienza la vida eterna y concluiremos pensando en cómo debemos reaccionar los hijos de Dios frente a la enfermedad. Siga con nosotros que inmediatamente después de esta pausa musical estaremos de lleno en las preguntas y sus respuestas.
Cuando estudiamos la Biblia, la Palabra de Dios, y comenzamos a profundizar en los temas proféticos, es lógico que nos surjan preguntas como las de esta amiga que nos dice: qué bueno que podemos creer que Dios tiene el control y que Él guía todo como la Biblia lo ha predicho. Sin embargo, hace poco me asusté por lo que leí en Apocalipsis 13:7, donde dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Me gustaría saber si solo entrarán los incrédulos en el reino milenial.
La cita de Apocalipsis 13:7 no habla del milenio, sino del tiempo en que el poder del anticristo se desarrollará y de la primera mitad de la gran tribulación. Pero esta pregunta de si solo los incrédulos entrarán en el milenio de paz vale la pena ser considerada con detenimiento. Para esto queremos tener presente que la Biblia habla claramente de un reino milenial que ha de venir, pero que todos nuestros conocimientos al respecto son parciales. La era del milenio comenzará cuando Jesucristo regrese como Señor de señores y Rey de reyes con todos sus santos a Israel, para comenzar su reinado. El comienzo de su gobierno, al mismo tiempo, incluirá el juicio sobre los reyes que, junto con el anticristo y el falso profeta, se rebelarán en su contra. El Señor llamará a los pueblos a este juicio, a través del engañador lo llevará al Armagedón. Este tremendo juicio será visto por todo el mundo, porque todos los pueblos se someterán a él. Pero esto no significa necesariamente un nuevo nacimiento o una renovación interior de toda la humanidad. No debemos pasar por alto que en el milenio Satanás no podrá inducir activamente al pecado, pero aún así persistirá la posibilidad de pecar, porque el plan de salvación de Dios aún no habrá culminado con el reinado milenial. Por lo tanto, el pecado que mora en la persona desde su nacimiento no se habrá quitado. Si fuese imposible pecar en el milenio, entonces no tendría que decir que Cristo reinará con cetro de hierro. Pero, ¿quién habitará esta tierra en el milenio? El Rey mismo que vendrá con sus ejércitos en el cielo, y con los que están con él son llamados y elegidos y fieles. He aquí el Señor vino entre sus santos millares, o sea, con sus ángeles y los creyentes del Antiguo Testamento, para tomar posesión de su gobierno. También el Israel que será salvo, como lo entendemos nosotros, los 144.000 sellados, los que tenían su nombre, es decir, el nombre del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes, como lo señala Apocalipsis 14:1, para anunciar desde Sion la salvación. También los pueblos, de los cuales está escrito: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán: vayamos a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, para implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le dirán: «Dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros». Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 10, dice: «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa».
Muchas veces creemos que las oraciones de determinadas personas, por ser más piadosas, por vivir más cerca de Dios, pueden tener más poder o ser contestadas con mayor facilidad que la pobre oración que podemos hacer nosotros mismos. En ese mismo sentido, es muy lógica la pregunta de este amigo que nos escribe lo siguiente: ¿está mal si le pido a mi Padre Celestial que Él le encomiende al profeta Elías, al apóstol Pedro o al apóstol Juan que interceda por mí? Haciéndolo de esta manera, no estaría hablando con muertos, sino con Dios mismo.
Sí, está mal, no es bíblico. Si le pide al Padre Celestial que le encargue al profeta Elías, al apóstol Pedro o al apóstol Juan que intercedan por usted, si hace esto, en definitiva significa que desestima, o sea, desprecia al único y verdadero sumo sacerdote, Jesucristo. Por favor, leamos atentamente en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Lo mismo nos enseña Hebreos en el capítulo 7, versículo 23 al 26, donde dice: «A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero este, o sea, haciendo referencia a Jesucristo, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Por lo tanto, querido hermano, no dé más vueltas y no ponga por más tiempo de lado a aquel que, según 1 Juan 2:1, es nuestro intercesor ante el Padre Celestial, porque únicamente Jesucristo se encuentra a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y Él mismo ha dicho: «Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Pídale ahora perdón por su error con esto y dele gracias de todo corazón, que su sangre sana todo mal.
Hay preguntas en la vida cristiana que, por ser sencillas, no son menos profundas, como la de esta amiga que nos dice en forma clara y breve: ¿cuándo comienza la vida eterna?
Según el testimonio de la Biblia, solo existen dos clases de existencia eterna: vida eterna o eterna perdición. Por esto, el peor y más ruinoso negocio es vivir y morir sin Jesús. En Juan 3:15 se subraya: «para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna». Esta fe lleva el sello de la resurrección de Jesús de entre los muertos, y así está edificada sobre un fundamento absolutamente inmovible. Dios pone énfasis en que haya una fuerte convicción en nosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Si hay algo que prueba nuestra fe, es la enfermedad. Por eso es muy frecuente que recibamos preguntas sobre el tema y los distintos versículos de la Biblia que hablan al respecto, como este amigo que nos escribe. En el capítulo 5 de Santiago, versículos 14 al 16, es interpretado de diferentes maneras. El pasaje dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me gustaría mucho que me dieran la respuesta correcta a estas preguntas. ¿Se está hablando aquí de las enfermedades corporales o se tiene que entender de una forma espiritual, es decir, respecto a la salvación del alma? ¿Y cómo deberían ser confesados los pecados?
Nos dice que hay diferentes interpretaciones del pasaje en Santiago 5, versículos 14 al 16, y que quisiera saber la correcta. Entonces tengo que contestarle que todo conocimiento humano es y seguirá siendo parcial mientras estemos aquí sobre la tierra. En cuanto a nuestra postura personal, no dudamos que Santiago habla aquí de enfermedades humanas en general, y cuando dice que el creyente llame a los ancianos, tenga en cuenta que no dice aquí ni en ningún otro lugar que debe peregrinar de una reunión de sanidad a otra. Y luego a continuación añade que uno confiese los pecados al otro, entonces ciertamente está implícito que aquel que recurre a los ancianos también debe estar dispuesto a confesar los pecados aún no perdonados. Pero el pecado que ya ha sido confesado, limpiado y perdonado, no tiene que ser sacado de las profundidades del mar, donde el Señor lo ha arrojado, según Miqueas 7:19. Ahora, un comentario al margen. Algunos hijos de Dios van con sus pecados de un consejero a otro y sin embargo no alcanzan nunca la seguridad del perdón. ¿Por qué? Porque se apoyan en sus sentimientos o en los diferentes consejeros, en vez de apoyarse única y solamente en las infalibles promesas de Dios, como la de Proverbios 28:13, donde dice: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia».
De esta manera, llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y recuerden que la vida eterna está a nuestro alcance y comienza en esta tierra.
Tampoco debemos olvidar que las enfermedades deben ser enfrentadas con fe, buscando ayuda espiritual si hay pecados ocultos en nuestras vidas.
Muchas gracias por su compañía y por favor, no duden en hacernos llegar sus dudas e inquietudes en referencia a la Biblia o cualquier aspecto de la vida cristiana.
Como parte de nuestro servicio nos comprometemos a responder en forma personal y en un tiempo más a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus cartas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su caminar diario con él.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios te bendiga.